La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo OMINT cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos.
OMINT 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Aceite de canola Crol reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Una vez más vamos a presentar cuestiones fundamentales de nuestro tema central, lo que da sentido a nuestro programa, la agroindustria como instrumento del crecimiento y la difusión en el mundo de la economía argentina, es decir, de nuestra posibilidad como nación de tirar para adelante. Y por eso lo tenemos hoy nuevamente a Pedro Vigneault como invitado. Pedro Vigneault ha sido presidente de APRESID. APRESID son las siglas de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Actualmente, Pedro preside Maizar, que es Asociación de Maíz y Sorgo Argentino. Ambas instituciones son clave para la tarea que señalaba yo al principio, para el crecimiento de nuestra agroindustria y para su colocación internacional. Y para su, no lo tenemos nunca que dejar de destacar, para su crecimiento tecnológico. Porque la Argentina ha demostrado, como pocos países del mundo, su aptitud para absorber los adelantos de la tecnología contemporánea y aplicarlos con precisión, con justeza a las necesidades concretas que tiene este gran sector de la vida nacional en permanente expansión. Bueno, en ese sentido, quiero destacar una vez más la importancia, la significación de estas instituciones y de sus objetivos, y de paso proponer que todos nos interesemos por lo que hace, porque es una forma de mantenerse al día, mantenerse al tanto de los instrumentos que tiene este país para salir de su terrible crisis. En un sentido, contamos con ellos y son tienen un contenido esperanzador enorme. Por otro lado, a veces olvidamos la urgencia con que debemos recurrir a ellos. La posibilidad de que la Argentina sea un país que vaya hacia adelante, recuperando lo mejor de su pasado, o que se suma en una decadencia, en un subdesarrollo, del cual también tiene ejemplos en su propio pasado. Son dos destinos que están en nuestras manos realizar. Así que ya he hablado demasiado para presentarlo a Pedro Vigneault, que ustedes querrán escucharlo principalmente a él. Pedro, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, Fernando. Para mí un placer poder charlar este rato y y compartir con la audiencia la mirada y la oportunidad que tiene la Argentina de una buena vez salir de esta rotonda eterna en la que parece que estamos metidos, y bueno, ver si podemos verdaderamente empezar a desarrollarnos y satisfacer esos sueños de muchos argentinos que quieren, que queremos algo distinto.
Sí, y precisamente es interesante señalar que hay modo de hacerlo. No se sabe bien qué se debe hacer. Es decir, muchos, no hablo con jactancia, nada de eso. Muchos sabemos qué es lo que hay que hacer. Vos sos uno de los primeros de ellos. Pero el grueso del país todavía no está suficientemente informado y ¿cómo te diré? Consciente de esas posibilidades y de cuáles son los medios para llegar. ¿Qué podríamos hacer ahora?
Sin duda,
¿qué debemos hacer ahora?
Creo que hoy vamos a conversar más que nada sobre lo que nosotros estamos sumergidos, que es en la bioeconomía, ¿no? En cómo aprovechar la fotosíntesis. Pero no es solo eso, ¿no? Yo quiero subrayar esto. Yo creo que Argentina tiene distintos vectores que pueden crear desarrollo con buena velocidad. La bioeconomía, sin dudas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión de la fotosíntesis, lo que hacemos hoy en el campo y todo lo que se puede agregar de valor en ese sentido, sin duda, ¿no? De forma federal, inclusiva, dando arraigo. Entonces, poniendo foco en lo que es justamente la gestión de la fotosíntesis, ahí es donde este paradigma de lo renovable, que se impone rápidamente y cada vez más contundentemente sobre lo fósil, el mundo vira rápidamente del paradigma de lo fósil a lo renovable, y nosotros, al tener una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo, justamente por los suelos que tenemos y el régimen de lluvias que tenemos. Pero una cosa que por ahí es la más importante es la capacidad técnica de los decisores que tenemos sobre esa cuenca fotosintética, ¿no? El perfil del tomador de decisión argentino, del productor argentino, es un perfil de una persona joven, si uno la compara con la mayoría de los países que gestionan fotosíntesis en el mundo, una persona muy bien formada. Comparativamente, hay estudios hechos, por ejemplo, hay uno hecho entre la Universidad de Purdue y la Universidad Austral, que compara el perfil del farmer norteamericano con el productor argentino, y el productor argentino es 14 años más joven y está mucho mejor formado, ¿no? Más del 50% de los tomadores de decisión en Argentina tienen un título universitario, cosa que no es tan común en el mundo, ¿no? Eso yo creo que es una base que nos posiciona muy bien para aprovechar esta nueva tendencia que se profundiza a cada minuto, porque el cambio climático hace que la gente tome cada vez más conciencia de la necesidad de ir a productos que cuenten esa historia, que cuidan el ambiente, ¿no? Y Argentina, en ese sentido, como bien decía Fernando al principio, gracias al sistema productivo basado en siembra directa y con fertilizaciones nitrogenadas no tan abundantes como en otras latitudes, en otros países, logramos productos con una huella de carbono muy competitiva. En muchos casos, los productos con menor huella de carbono del mundo, ¿no? Cosa que nosotros no contamos. Yo creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa, porque ni siquiera los propios decisores entienden y saben que esto está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos...
Tampoco se sabe todavía la importancia económica, las ventajas económicas que puede significar para el productor el aprovechamiento de esa ventaja.
Sin duda, hay un trabajo hecho por IBM en 20 países, ¿no? 20.000 casos. Le preguntaron a los consumidores si estaban dispuestos a pagar más un producto que les garantizara que cuida el ambiente. Bueno, un altísimo porcentaje, por supuesto, que dijo que sí, y en promedio estarían dispuestos a pagar un 35% más. Nosotros, nuestros granos, nuestros productos cotizan en los mercados a la par de otros productos que están hechos con sistemas productivos bien distintos, con huellas ambientales bien distintas. Cuando nosotros logremos contar esta historia y certificarle, llevarle la tranquilidad a ese consumidor de que nosotros tenemos un sistema productivo que es parte de la solución y no parte del problema, porque la huella ambiental de nuestro sistema productivo, por estos vectores de los que yo hablaba hace un rato, ¿no? El sistema productivo en siembra directa, las bajas fertilizaciones nitrogenadas, eso hacen... Este año, por ejemplo, CEPA, la Cámara de Empresas de Productores Avícolas, hizo un benchmark, comparó la huella ambiental del pollo argentino con la huella ambiental de los pollos del mundo. Por supuesto, el pollo es 70% maíz y 30% soja, básicamente, ¿no? Bueno, el pollo argentino es el pollo con menor huella ambiental del mundo. Ahora, ¿quién sabe esto? ¿Cómo estamos aprovechando este diferencial en un momento donde el mundo tiene una preocupación seria, porque estamos viendo lo que sucede con el cambio climático? Creo que ahí hay una gran oportunidad. Argentina debería tener un programa de marca país donde le cuente al mundo que puede producir de forma sustentable, porque en definitiva todas las empresas hoy, los equipos de prospectiva de esas empresas, están analizando cómo incorporar a sus productos materiales más nobles, más amigables, más acorde con los tiempos que corren y que cuiden el medio ambiente. Entonces, si nosotros producimos trigo en el sudeste de Buenos Aires, por ejemplo, y voy a decirle algunas marcas internacionales, espero que nadie se enoje, ¿dónde debería ir Barilla a producir pasta? Y debería ir a Tres Arroyos. ¿Por qué? Porque ese fideo que van a hacer allí va a ser el fideo con menor huella ambiental del mundo, porque además la industrialización de esos productos debe hacerse lo más cerca posible de donde se produce la fotosíntesis, justamente para no sumar huella ambiental. No me sirve a mí llevarme un trigo con muy baja huella ambiental desde Tres Arroyos a Asia, Europa o a donde fuere a transformarlo allí, porque yo estoy agregando mucha huella ambiental.
Generar huella de carbono primero con los camiones hasta el puerto, después el consumo de combustible de los barcos.
Exactamente, todo eso impacta en el producto final. Entonces, hay otros ejemplos. Hoy, por ejemplo, Argentina puede entrar con el etanol de maíz que produce ACA en Córdoba, en la Unión Europea, porque le está garantizando 74% menos de emisiones que la nafta. Europa puso un estándar y le dijo, si me garantizan 70% menos, pueden entrar en mi mercado. El único etanol de maíz que está pudiendo llegar es el argentino, justamente por el sistema productivo que tenemos. O sea, esto es validable.
Es notable porque el Pacto Verde, que es el conjunto de normas que tiene Europa en ese aspecto de los reclamos ambientales, es terriblemente estricto. Y en algunos casos uno puede mencionar que es disimuladamente proteccionista. Pero que el producto argentino pueda penetrar de este modo es algo admirable.
Pero esto es lo que yo digo, Fernando, para nosotros es una enorme oportunidad si nosotros logramos certificar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en definitiva Europa está levantando sus varas de tal manera que ningún productor europeo va a poder llegar ahí.
Eso mismo.
¿Por qué? Porque Europa, por ejemplo, Francia tiene 2-3% de siembra directa. Argentina tiene más del 80%, o sea, no hay forma de que un productor francés tenga menor huella ambiental que un productor argentino que tiene su sistema basado en siembra directa. Entonces, ellos mismos están tirando tierra encima de alguna forma, ¿no? El tema es cómo hacemos para certificarlo, cómo aprovechamos esta oportunidad, ¿no? Cómo generamos esos protocolos internacionales que están faltando para ver cómo se miden estas cosas. Lo que está haciendo ACA es a través de un protocolo que impone Europa, ¿no? Pero por ejemplo el IPCC, el Panel Internacional del Cambio Climático, debería generar las normas para decir, señores, la huella de carbono se mide de esta forma en todo el mundo igual, porque hoy lo que está sucediendo es que cuando un país quiere poner una traba, te dice, no, a mí no me gusta el sistema que vos estás utilizando para medir tu huella. Como no hay todavía una norma internacional que estandarice, todavía es un problema. Pero lo fundamental es, esto es cómo se generan esos productos a través de los sistemas productivos, Argentina está muy bien posicionada, muy bien posicionada. Y ahí hay una enorme oportunidad. Yo en ese sentido estoy muy esperanzado. Si logramos contarle al mundo esta historia y certificarla, pueden venir muy buenas oportunidades para la Argentina en ese sentido.
Hay también otro tipo de oportunidades, como se deriva de lo que venías diciendo, que el aprovechamiento de la bioeconomía, de utilizar los recursos naturales para su transformación, industrialización, lo que como se lo quiera llamar, cerca del lugar de generación, determinando núcleos industrializados de desarrollo económico inmediatamente allí, es un factor de progreso social extraordinario en un país. Uno de los aspectos que viene a resolver es el de la concentración poblacional en Buenos Aires, por ejemplo, porque habría una oferta de trabajo y de posibilidades de negocio para pequeñas empresas, para comercios, que alejaría de los actuales centros poblados, principalmente de Buenos Aires. Y además, la difusión de una economía creativa por este inmenso territorio que tenemos en gran medida abandonado.
Sin duda, yo creo que hay una enorme oportunidad. A mí hoy que me toca liderar lo que es la cadena del maíz, Maizar, como dijiste al principio, ahí están todos los eslabones que tienen que ver con la cadena, ¿no? De las empresas que hacen investigaciones de desarrollo en genética, en fitosanitarios, pasando por las organizaciones de productores, los transformadores, ¿no? La leche, la carne, el feedlot, digamos, los cerdos, los pollos, los huevos, la molienda húmeda, la molienda seca, el etanol, la academia, la exportación, todos estamos metidos allí en la cadena del maíz. Y en ese sentido, imaginemos una zona como Río Cuarto, que por ahí es la capital nacional de maíz, ¿no? En Córdoba. Nosotros hoy estamos exportando más del 70% del maíz que producimos en grano, sin agregarle más valor. Si nosotros tuviésemos este plan donde le vamos a contar al mundo, nosotros tenemos el maíz con menor huella ambiental, encima lo vendemos a precio de como cualquier maíz, digamos, ¿no? Un maíz que claramente cuida el ambiente de otra manera. Entonces, si nosotros logramos contarle al mundo que tenemos este maíz, porque ¿qué pasa? Es como lo que le pasa a Cepa cuando hizo este benchmark con el pollo. El pollo argentino es el pollo con menor huella ambiental del mundo, justamente porque tiene maíz y la soja con menor huella ambiental del mundo, además de los procesos, ¿no? Pero mucho impacto tiene cómo se alimenta ese animal. Entonces, a partir de ahí, hay una enorme oportunidad, porque maíz hoy podemos producir. Desde Santa Cruz, este año en el Congreso de Maizar, las empresas presentaron híbridos hiperprecoces que pueden producir tan al sur como en Santa Cruz, hasta Jujuy, con los maíces andinos, ¿no? Y todo lo que eso significa para la gastronomía, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo esa potencialidad de decir, estamos exportando el 70% del maíz en grano y no le estamos contando al mundo que es el maíz con menor huella ambiental del mundo. Imaginémonos lo que puede ser una zona como Río Cuarto y tantas otras que producen maíz, donde las empresas del mundo deberían estar muy ocupadas en ver cómo se radican muy cerquita de los lotes, justamente para no agregar huella ambiental, a transformar ese maíz. Yo este año, en el Congreso de Maizar, inicié el Congreso con un traje hecho con una tela hecha a base de almidón de maíz en una fermentación con Escherichia coli. Un traje. Ajá. O sea, la bioeconomía es eso. El maíz está en el jabón, en el shampoo, en los cosméticos, en el desayuno, en las sábanas, en el tanque de nafta del auto, en las cubiertas, están haciendo cubiertas con biopolímeros de maíz, en las suelas de las zapatillas. O sea, hay más de 4.000 usos para el maíz. Imaginémonos si a esas empresas les decimos, señores, acá es donde está el maíz con menor huella ambiental. Hay que arbitrar las herramientas para que esas empresas puedan venir, trabajar tranquilos, tenemos que conectarnos al mundo, necesitamos mucho más tratados de libre comercio o tratados entre privados o como a cada uno le guste, pero bajar barreras para poder comerciar, ¿no? La oportunidad es muy grande y hay muchos argentinos que necesitan esa oportunidad, ¿no? Hoy con los niveles de pobreza que tenemos, los que vemos esta oportunidad es en muchos casos es indignante, porque uno ve una oportunidad muy grande y por otro lado ve mucha gente que no la está pasando bien. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo rápidamente para que esto empiece a cambiar rápido.
Sí, de acuerdo o convencer a los que ignoran este tema, que es muy importante, lo hemos señalado desde el principio. Hay que hacer una actividad de difusión y de educación que penetre por todos los intersticios del cuerpo nacional. En realidad sí, es una cosa poco común en el mundo, ¿no? Que un país descuide sus principales recursos para, incluso especialmente cuando está en una mala situación, ¿no? Es como algunas veces lo hemos puesto de relieve en un libro que recoge mucho de lo que se dice acá.
Sin duda, yo creo que hace falta conversar mucho.
Es como si los árabes hubieran declarado la guerra santa al petróleo y Brasil lo mismo al café. Es una situación increíble que la Argentina no valore suficientemente la capacidad y las opciones que le trae su agroindustria.
Fernando, yo comparto. Ahora, muchas veces los que estamos, sobre todo en el agro, vemos esto como una afrenta de otros ámbitos hacia nosotros y no muchas veces hacemos un mea culpa y nos hacemos cargo de haber dejado espacios vacíos, de no acercarnos, de no ir con nuestro mensaje. Estamos esperando que nos vengan a buscar muchas veces, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un mea culpa y ser conscientes de que lo que hemos hecho no es lo correcto. No hay que echarle la culpa a un tercero por lo que nos pasa. Me parece que las cosas van a empezar a cambiar cuando nosotros nos demos cuenta que nosotros tenemos que cambiar nuestra realidad, no quedarnos esperando que nos vengan a buscar. El primer mensaje que en ese sentido quiero subrayar es este, porque se escucha mucho esto de somos el único país de América que aplica impuestos a la exportación, o sea, la queja. Yo creo que tiene que haber mucho más propuesta. Por eso esto que venimos conversando hay que validarlo con datos. Por eso desde Maizar este año nosotros vamos a medir la huella de carbono, junto con el INTA y el INTI seguramente. Hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y dejarnos de protestar. En esa misma línea hay que generar puentes. Y por ejemplo, desde la cadena ahora hicimos un convenio con una organización que se llama Movilizarse, que hace la chocleada, ¿no? No sé si hablas sentido nombrar lo que es la chocleada. Un productor dona una hectárea o dos de maíz cerca, dentro de lo posible, de alguna localidad. Y van un día a esa hectárea o dos las fuerzas vivas de la localidad a cosecharlo a la vieja usanza, a mano, y llevamos a los chicos, a estudiantes, para que tengan contacto. Después entre todos se decide qué se hace con ese producto, se vende y se compran alimentos para lo que fuere. Este año tenemos la intención de hacer eso en el conurbano. Vamos a sembrar 3 hectáreas y vamos a llamar a los movimientos sociales de distintas fuerzas políticas para que en plena pre-campaña electoral demos un mensaje fuerte que tiene que ver con que la Argentina va a salir de esto trabajando y juntos. No señalándonos y diciendo que el otro es el responsable de todo lo que nos pasa. Me parece que es cuestión de ponerse a trabajar, de no esperar que vengan algún iluminado con alguna solución mágica. Las soluciones pasan porque cada uno de nosotros nos hagamos cargo, salgamos un poquito de la tranquera, nos ocupemos de nuestras comunidades, actuemos. El que tiene fibra para ser concejal, hace falta mucha gente que se meta en la política, que es allí donde se toman las decisiones. Bueno, el desafío me parece que es ese. Yo creo que hay una generación que lo viene entendiendo, que es la generación de los jóvenes, a las cuales yo les tengo mucha esperanza, y Dios quiera que nos muestren el camino, que nos iluminen.
Haber llegado a esta transformación del campo argentino es algo que inspira mucho optimismo. Ahora se trata de pasar de ese esfuerzo a este otro que estás mencionando, que incluye, en fin, la vida política, un mayor conocimiento y conciencia de estos temas en todas las, la, los estratos sociales, pero hay un elemento sano y prometedor, como estás diciendo. Es otro elemento de esperanza, ¿no? Otro factor de esperanza para nuestro país.
Y sin duda, ¿no? Yo creo que sucesivas crisis van generando anticuerpos y, bueno, está el dicho, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Nosotros ya venimos muy cerquita de los 100 años de decadencia, de alguna forma, ¿no? Entonces, me parece que yo tengo mucha esperanza. El mundo necesita una Argentina distinta, los argentinos necesitamos una Argentina distinta. No tenemos problemas de fondo, de cosas que nos separen, digamos, con una virulencia. Es simplemente ponernos de acuerdo, y los sueños son parecidos, no hay otros problemas como por ahí en otras sociedades, donde las cuestiones religiosas, étnicas o qué sé yo, tienen una raigambre muy profunda y son más complejas. A los argentinos, con esto que ha pasado últimamente, ¿no?, con lo de la Copa del Mundo, se ve claramente, hay muchos valores comunes que nos hacen sentir una nación, ¿no? La nación tiene que ver con ese sueño común. Nos hace falta clarificar cuál es ese sueño común, ¿no? Yo creo que estos vectores de los que hablo, donde la bioeconomía, el turismo, la minería de triple impacto, la energía, la economía del conocimiento, todos sectores y ámbitos superavitarios que generan más de lo que necesitan del mundo, pueden ser vectores que le den rápidamente a la Argentina una dinámica distinta. Tenemos que generar los ámbitos para que la política se siente a conversar y siente las bases de un plan, un proyecto, que venga quien venga, se respete. No podemos tener esta realidad pendular donde un día queremos vivir con lo propio en un paradigma que murió ya hace muchas décadas y que el mundo globalizado lo sepultó hace rato. Argentina bendita, con muchísimos vectores de desarrollo que puede pensar que en algún momento puede vivir con lo propio, pero eso ya nos dimos cuenta que no va más, ¿no? Yo siempre hago la comparación de dónde se fabrica este teléfono de la manzanita que yo tengo, ¿no? Y el teléfono ese en realidad se ensambla en China, se piensa en California, pero tiene componentes entre hardware y software de 50 países distintos. ¿Por qué? Porque cada uno se especializa en algo y ofrece la mejor calidad con el menor precio. Así funciona el mundo. Si bien ahora la geopolítica nos están hablando de cadenas de valor más cortas, que tienen que ver con la mirada política, que tienen que ver con los países que tienen afinidad, pero igual, o sea, lo que está claro es que hay países que se especializan en algunas cuestiones y otros en otras, y se van generando estas cadenas de valor que lo que logran es tener productos muy en precio y con mucha calidad. Nosotros podemos pensar en vivir con lo propio, pero vamos a tener productos de muy baja calidad y de muy alto precio. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando uno se compara con el mundo y va a comprar cualquier cosa, y bueno, claramente, ¿no?, encontramos en Argentina productos de baja calidad y caros, ¿no? Entonces, claramente tenemos que ponernos de acuerdo, es decir, hay que abrirse al mundo, no hay que tenerle miedo a la competencia. Nosotros tenemos mucha calidad técnica, calidad humana, ¿no? Si bien la educación viene deteriorándose y las pruebas PISA y demás son un ejemplo de eso, todavía tenemos mucho talento. Y si nosotros lográramos mejorar el nivel educativo, está claro que talento hay en todos lados, en cualquier nivel de la sociedad. El argentino es muy resiliente. Entonces, a mí me da mucha esperanza si logramos ese acuerdo, que venga quien venga, nos marque un norte y tengamos claro cuál es el rumbo.
Desde luego. Porque ese desarrollo económico que traen estas innovaciones tecnológicas, y no solamente tecnológicas, sino de organización de la producción del campo, ese desarrollo económico se va a convertir también, o va a trascender, a un desarrollo humano. Los países para desarrollar, para que se desarrollen las aptitudes personales de sus miembros, de sus habitantes, de sus ciudadanos, necesita esa base económica tranquila, pongámoslo así, ¿no? Garantizada a lo largo del tiempo, como estás diciendo. Y así se ve cómo los países más importantes del mundo, por lo general, van parejos en su cultura y en su economía. No hay una preeminencia puede haber, ¿no? Pero exclusión de una por la otra. La Argentina continuamente está demostrado que tiene gente con aptitudes para destacarse en el mundo. Y esas aptitudes las han adquirido aquí. Es decir, se está dando eso que vos estás diciendo, la posibilidad de hacer algo en el ámbito propio que se ensarce en la globalización. Por eso creo que de ahí viene esa palabra relativamente nueva, que es glocalización, es decir, darle mucha importancia a los emprendimientos locales, a los entendimientos entre naciones vecinas, por ejemplo. Eso es lo que tendrían de glocal, pero de glocalización, que evoca globalización, quiere decir que no se agotan en sí mismas esos esfuerzos. Tienen que expresarse, insertarse dentro de algo mucho más grande. Y que, en fin, la palabra globalización está muy deteriorada, podríamos decir universalización, que tiene mucho de nobleza, ¿no es cierto?
Sí, inclusive en el ámbito donde estamos, ¿no? Nosotros tenemos un bloque que es el Mercosur, cuyos cuatro países tienen superávit en lo que es alimentos y en lo que es los productos de la fotosíntesis renovables. Si nosotros pudiésemos darle una dinámica distinta a ese bloque, y que mucho de la falta de dinámica tiene que ver con la política nuestra, la política argentina, lamentablemente, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos sentar bases para decir, señores, estos cuatro países vamos a salir al mundo. El mundo, la mayoría de los países del mundo necesita comerciar porque le faltan alimentos y le faltan alimentos y le faltan productos que surjan de la fotosíntesis renovables. Entonces, nosotros teniendo claro esta capacidad de negociación y teniendo claro que los cuatro países estamos llamados a ser, como le dicen los americanos, el bread basket, ¿no? El supermercado, ponele, del mundo. Y yo creo que a eso además le agrego todo lo que es la bioeconomía, todo lo que son biomateriales para la construcción. Hago un ejemplo cortito. Hace poco le acomodé un lugar en mi casa a mi mujer y construimos con placas de trigo, de paja de trigo prensado. Construimos con ese material, que todavía no se hace en Argentina, es un material importado, pero que perfectamente se podría hacer en Argentina, porque si hay algo que abunda es el rastrojo de trigo, teniendo en cuenta que una buena parte de ese rastrojo hay que dejárselo al suelo, pero todo es medible y hay zonas donde se puede sacar un poco más y un poco menos. Con esas pajas de trigo prensado, por ejemplo, nosotros tenemos un coeficiente térmico que hace que consumamos muchísimo menos energía para calefaccionar o para refrigerar ese lugar, ¿no? Entonces, estamos capturando carbono en el material de la construcción y estamos consumiendo mucho menos energía, que básicamente hoy todavía es energía fósil, para refrigerarnos y para calefaccionarnos. Entonces, es un ganar-ganar por todos lados. Encima, con paja de trigo, con el trigo con menor huella ambiental del mundo. O sea, es maravilloso lo que se puede hacer en ese sentido. No hay techo para eso. No hay techo. Nosotros, a partir de la capacidad tecnológica que tiene la Argentina, se pueden pensar en una innumerable cantidad de materiales, porque, insisto, no es solo el grano. Es toda la biomasa que se genera a partir de la fotosíntesis. Ni hablar lo que pasa con la forestación en el nordeste, en la Mesopotamia, ¿no? Uno de los lugares más eficientes del mundo para producir madera, 50, 60 metros cúbicos de madera por hectárea por año. En los países nórdicos de Europa, 2 metros cúbicos por hectárea por año. Esa es la diferencia. Imaginemos la captura de biomasa que se genera allí, ¿no? Con 1.700, 1.800 milímetros de lluvia anual y 21 grados de temperatura promedio. No hay muchos lugares en el mundo con esas características. Ahora, las industrias se fueron al Uruguay. Tenemos que repensarnos, tenemos que abrirnos, tenemos que darnos cuenta que hay muchos argentinos que la pasan mal por esas decisiones. Que nos estamos equivocando. El camino justamente es ponernos de acuerdo y abrir los brazos al mundo y decir, señores, nosotros nos queremos reinsertar y queremos ofrecerle al mundo esta cantidad inmensa de biomateriales que el mundo está necesitando. La oportunidad, insisto, es muy, muy grande. Hace falta ponernos de acuerdo.
Yo veo también en la situación internacional que evidentemente está poniendo un freno al cambio de energías, porque la necesidad de petróleo adicional que se ha venido con con la guerra, en fin, hay una cantidad de elementos que están poniendo un freno a la transformación que se quiere cumplir para evitar o mitigar el cambio climatológico. Pero precisamente en esta situación, la Argentina junto con el Mercosur en general, ¿no?, es uno de los pocos lugares que pueden resolver, aunque sea el periodo que dure esta gran crisis internacional, proporcionando los elementos que los países en guerra han dejado de poner en el mercado internacional. Y también por esto otro que bien decís, que es una economía, la agroindustria nuestra es una economía del presente, pero ya para el pasado, para el futuro, porque está incluyendo nada menos que esto que expresás también como el aprovechamiento de la fotosíntesis. Es el país que está, o la región que está sacando de la situación intermedia que se está dando, la situación de la guerra en definitiva, y que tiene a la vez la promesa del futuro, tiene los elementos que servirán necesariamente para la economía del futuro.
Totalmente de acuerdo, la potencialidad en ese sentido es muy grande. Hace falta los acuerdos políticos justamente para salir de este péndulo donde un día pasamos a vivir con lo propio y otro día pretendemos abrirnos al mundo. Si nosotros logramos esos acuerdos y decimos, señores, nosotros vamos a hacer esto, vamos a potenciar los vectores que sean superavitarios y que rápidamente puedan generar ese desarrollo, que es un poco lo que venimos conversando, seguramente vamos a ver cambios muy rápido, ¿no? Yo estoy trabajando con una organización no gubernamental que se llama Plan País Argentina, que lo que persigue es esto. Lo que persigue básicamente es generar un plan que venga quien venga, se respete. Y la idea es justamente que se imponga por voluntad popular. O sea, hay que informar a la gente de estas cuestiones. Hay que informar a la gente de lo que significa cerrarnos y pretender vivir con lo propio en un mundo que va directamente para el otro lado. Hiperconectado, con una cantidad de herramientas que hacen que un productor en cualquier parte del mundo tenga hoy como mercado justamente el mundo y pueda ofrecer sus servicios o sus productos en todo el mundo, ¿no? Esta es la época que nos toca vivir y nosotros elegimos no tomar las ventajas de eso. Pretendemos, inclusive hay barreras entre nuestras propias provincias, son disparates, son locuras, ¿no? Que van a contramano de lo que puede ser un desarrollo rápido, equilibrado, inclusivo. Argentina en realidad está despoblada para el potencial que tiene y es muy mediocre que más del 40% de los argentinos estén debajo de la línea de la pobreza. Eso habla de una falta de acuerdo entre la clase dirigente, y la clase dirigente no solo es la política, somos todos los que de una u otra forma tenemos algo de formación y vemos estos problemas. Yo creo que acá lo primero es hacerse cargo cada uno y pretender y tratar de cada uno ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Entonces, insisto, estoy esperanzado, creo que está cambiando la mirada de la gente hacia estas cuestiones. La gente es medio una entelequia, ¿no? ¿Qué es la gente? Doña Rosa, digamos, como decía Neustadt hace muchos años. Pero le insisto, la oportunidad es muy, muy grande. Yo vengo de una familia, yo soy quinta generación de productores agropecuarios acá en Bolívar. Mi tatarabuelo huyó de España a los 16 años buscando desarrollo en un país como el nuestro, y nuestro país le permitió desarrollarse y mucho. En ese momento el que trabajaba iba para adelante y lograba evolucionar, lograba crecer, lograba formarse. Yo creo que hoy la oportunidad es inclusive mayor de la que tuvo mi tatarabuelo a finales del siglo XIX cuando vino acá a la Argentina. Hoy el mercado es mucho mayor, el mundo es un mercado mucho más grande. Hoy somos el doble de habitantes de cuando yo nací, y si Dios me da vida y vivo 80 años, vamos a ser el triple. Eso no va a volver a suceder en la historia, ¿no? Entonces es imperioso que nos pongamos de acuerdo. Hay que trabajar fuerte para que eso suceda.
Acompañando a la realidad, no contrariándola.
Al contrario, acompañando a la realidad, y yo creo que Argentina está llamada en muchos aspectos a liderar un montón de aspectos, ¿no? En lo que es producción y gestión de la fotosíntesis, nosotros podemos sentarnos en cualquier mesa del mundo porque somos líderes, por eso tenemos los productos con menor huella ambiental del mundo. Hay que estar orgullosos, así como estamos orgullosos hoy de la selección argentina, hay que estar orgullosos del sistema productivo que hemos logrado en la Argentina, y hay que salir a contárselo al mundo. Ese es el desafío. Bueno, yo en APRESID justamente estamos trabajando en un programa, es el programa internacional, que lo que hace básicamente es contarle al mundo cómo se puede producir con menor huella, ¿no? En este sistema, compartir el conocimiento desde ACREA para acá, hace ya 60, 70 años, nos ha hecho lo que somos a nivel productivo en Argentina. APRESID ha tomado un montón de eso de ACREA, y yo creo que eso es una bandera muy sólida que tenemos en Argentina, ¿no?
Y que como abanderado me parece que sos bastante original e inspirador, porque me he quedado pensando en tu traje hecho en base al maíz.
Sin duda, es justamente eso, es mostrar alimento, ¿no?
¿Cómo es ese traje? ¿Compite con las telas comunes? Que me he quedado con una curiosidad frívola, si querés, pero no puedo contenerla.
No, pero está muy bien, porque justamente esa era la intención. La intención es hacernos pensar, es decir, esto es una tela que surge de un proceso productivo que hace la empresa DuPont en Estados Unidos, donde hace una fermentación de almidón de maíz con Escherichia coli y genera una tela que es mucho más sustentable, porque en definitiva no tiene polímeros de petróleo, tiene justamente fibras que surgen de la fotosíntesis, que es renovable. Y tiene características especiales, además es hidrófugo, tiene características que lo hacen particular en ese sentido, ¿no? Pero en un mundo preocupado con el cambio climático, donde cada cosa que viene de lo fósil significa más dióxido de carbono a la atmósfera, que nosotros logremos productos que vengan de fuentes renovables, como es justamente el almidón de maíz, claramente va acorde a lo que necesitamos. Esa fue la intención de mostrar que el maíz no es solo alimento, ¿no? Es energía, es bioproductos, un poco lo que hablamos.
Y está más cerca de lo que los relatos clásicos y religiosos dicen, ¿no? La naturaleza, la tierra proporcionando el alimento al hombre y su ropa, todo, ¿no? Porque este panorama que podemos ir viendo de una economía basada en los recursos naturales, pero realmente en los ultranaturales, la fotosíntesis.
Renovables.
Renovables, pero además que están muy, muy cerca de la fuente de energía de la misma naturaleza. La fotosíntesis es el sol. Todo eso es precisamente natural. La economía del petróleo, los fósiles, tiene algunos elementos que son al revés, artificiales, técnicos, no parecen brotados así de la naturaleza humana como este panorama que estás pintando. Y además, de hecho, han traído algunas situaciones que se renuevan, cambian, pero siempre se presentan situaciones enfermizas dentro de la sociedad humana e internacional. Por ejemplo, el gran endeudamiento de la década de 1980, consecuencia de qué fue los precios del petróleo, del desborde de los precios del petróleo. Y siempre el petróleo ha traído problemas o internacionales o localizados, pero no tiene esa frescura, el panorama que nos ha ido pintando de una futura economía para el mundo.
Sin duda, yo creo que es el que tiene hijos, nietos, está preocupado por el mundo que les vamos a dejar. Sin duda que uno duerme mucho más tranquilo cuando sabe que lo que está haciendo es parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Y en Argentina tenemos mucho para decir al respecto. Tenemos liderazgo mundial en un montón de aspectos en ese sentido y tenemos que estar orgullosos de eso. Lo que insisto y nos falta es ponernos de acuerdo entre los argentinos. Hace falta tender puentes, generar diálogo y atacar los problemas de forma concreta, eficiente y en conjunto. Y a partir de allí, una vez que entremos en un círculo virtuoso, Argentina puede cambiar muy, muy rápido. Yo tengo mucha esperanza. Estos que dicen, no, pero los cambios los van a ver tus nietos, no. Para nada. Hoy la velocidad del cambio hace que nosotros podamos ver cambios muy rápido, muy rápido. Mucho más de lo que a cualquiera le puede parecer. Y en ese sentido, es imperioso. El año que viene es un año bisagra, puede ser, en muchos aspectos desde la política. Hace falta generar los ámbitos para que la política se ponga de acuerdo y pongamos de una buena vez prueba a ese puerto que sabemos que podemos llegar, que le va a traer una vida mucho mejor a muchos argentinos.
Efectivamente. E incluso los datos actuales no son, si no los vemos objetivamente, desesperantes. Porque pongamos lo que la Argentina tiene de ingresos por su producción. En realidad han evitado que el país se hundiera en una crisis mayor con la pandemia y con la cantidad de errores que se han ido cometiendo. El problema está más bien en los gastos que hay, en cómo se van los ingresos. Los egresos son excesivos, pero los ingresos que tiene la Argentina actualmente, si fuesen bien manejados, y claro, entiendo muy bien que hay grandes dificultades para que sea así, pero si fuesen bien manejados, serían suficientes para un estado de bienestar general. Es decir, tenemos una base, otro elemento para ser esperanzado, para tener algo más que optimismo.
No solo suficientes, yo creo que podrían ser altamente superavitarios si hacemos las cosas bien, ¿no? Porque, insisto, la bioeconomía es un factor, hay otros factores. O sea, si nosotros verdaderamente diéramos las condiciones para que haya una minería de triple impacto, Chile es un ejemplo de lo que está haciendo con la minería, ¿no? Y de lo que significa la minería en su economía. El turismo. Cuando uno compara cuánto factura las cataratas del Iguazú con las cataratas del Niágara, que la verdad que el espectáculo natural del Iguazú, por lo menos a mi manera de ver, es muy superior a la de las cataratas del Niágara. Sin embargo, Iguazú factura el 1% de lo que factura el Niágara, ¿no? Imaginémonos lo que podría ser si nosotros verdaderamente generamos un plan de incentivo al turismo receptivo. Lo mismo con la economía del conocimiento. Si nosotros, en vez de ponerle trabas a las empresas donde no pueden girar dividendos a un mundo globalizado, no tiene lógica. Estamos espantando a lo que puede ser un vector de desarrollo para la Argentina. Bueno, y aprovechar, como bien decías vos, Fernando, hace un rato, esas enormes reservas que tenemos de gas para una Europa que lo necesita, ¿no? Por lo menos mientras vamos a esa transición energética tan necesaria, pero en el mientras tanto se podía aprovechar eso también. Ni hablar del mar, el mar argentino, una de las plataformas submarinas más importantes del mundo, todo por hacerse allí también. La potencialidad es inmensa. Hace falta, insisto, acuerdos entre los tomadores de decisión y de una buena vez insertarnos en el mundo y darle a muchos argentinos que lo necesitan las condiciones para que puedan desarrollarse.
Por otra parte, lo que se llama sostenibilidad, que es una palabra muy usada actualmente para el tema de política ambiental de modo particular, pero referido a la economía, esta economía de la naturaleza tiene posibilidades de sustentarse mucho mayores que la industrial contemporánea, con sus dependencias de una cantidad de factores aleatorios.
Totalmente, o sea, ahí me parece que hay una conjunción, ¿no? Porque en definitiva esa ciencia, esa capacidad de investigación, de desarrollo que puede haber con Argentina, con sus premios Nobel y demás, que eso también está allí, ¿no? Si nosotros tuviésemos claro cuál es el norte y pusiésemos nuestros recursos hacia eso, imaginémonos el impacto que puede tener rápidamente. O sea, si nosotros el CONICET lo dedicáramos a estos cinco vectores, es decir, señores, por 10 años estamos en emergencia nacional, más del 40% de la gente en la pobreza, cada peso que se invierte va a ir a desarrollar estos cinco vectores. Entonces tráiganme proyectos con la capacidad científico-tecnológica que tiene la Argentina, que es muy interesante, que tengan que ver con mejorar estos cinco vectores, con darles las herramientas para poder generar las disrupciones que tenemos en estos cinco ámbitos. Hay mucho fierro, como dicen, en el campo. Hay que ponerlo a caminar, hay que ponerlo a producir, hay que ponerlo de alguna forma a generar esas herramientas que rápidamente nos van a traer las soluciones, ¿no? Que Argentina sea el primer país del mundo que tiene un trigo mejorado genéticamente que resista la sequía. Es una cosa extraordinaria y sin embargo acá hasta a veces parece que es un problema. O sea, tenemos un mareo tan serio, ¿no? En esos aspectos, que bueno, que yo creo que la voluntad popular y la gente que está podrida de esta realidad y esta continua decadencia en la que vivimos va a ser la que nos va a empujar a esta senda de desarrollo.
Y la gente como vos, que además son dirigentes bien esclarecidos y con una voluntad incansable. Yo te felicito por eso y te agradezco una vez más tu concurrencia a nuestro programa.
Para mí un placer, Fernando. Siempre es bueno hablar de lo que nos alimenta en el día a día, ¿no? De esta pasión que tenemos por tratar de acercarnos a ese sueño que muchos tenemos. Bueno, sé que tu programa va en ese sentido y que me des la oportunidad de conversar con vos un rato, para mí es un enorme placer y ojalá que sirva para que alguno que escuchó en algún lado se meta un poquito más.
No lo dudes que es así. Hoy hemos conversado con Pedro Viñó y nosotros, los participantes de Valores del Campo, como siempre, nos volveremos a encontrar aquí el próximo martes. Muchas gracias y hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Grupo OMINT cumple 55 años. En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos.
OMINT 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.